La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Si hablamos de administración, uno en general tiende a pensar en el dinero o en recursos más bien materiales que usted quizás pueda tener. Pero en este caso, la licenciada en psicología Claudia Reyes nos ha propuesto conversar acerca de una correcta administración de nuestros cuerpos. Y estuvimos conversando en los últimos encuentros, sobre todo del cuidado, de la correcta administración de la parte cognitiva. Nos explicaba Claudia que todo está vinculado con todo, pero hacíamos énfasis en esto que tiene que ver con nuestra manera de pensar, nuestra manera de, bueno, lo que consumimos, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, cómo también el movimiento, el ejercicio afecta nuestra parte cognitiva y evita su deterioro. Esto ha sido un poquito, Claudia, lo que hemos estado enfocando en los últimos encuentros y te damos la bienvenida para continuar con una entrega más sobre este tema.
Hola, es un gusto compartir este tiempo y bueno, esperamos que hayan reflexionado acerca del tema del cuidado del cuerpo y capaz que hasta parece un poco extraño que en un programa donde hablamos tanto de vida familiar y de temas psicológicos estemos hablando del cuerpo, pero bueno, como decías Alejandra, no se puede separar, somos un todo y cada vez más hay como un énfasis general, pero también creo que gracias a los nuevos descubrimientos y a las investigaciones que se vienen haciendo, se va viendo cómo realmente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos decimos a nosotros mismos, tiene un impacto directo sobre nuestro organismo. Y decíamos en los programas anteriores que nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, somos administradores, porque el dueño es el Señor. Él nos compró, hablando para los cristianos, ¿no? Que el Señor compró nuestro cuerpo, Él es el dueño y nosotros lo administramos. Somos templo del Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo dado por Dios en nosotros. Y hablamos del tema del cuidado y del deterioro cognitivo y de todos estos temas vinculados al pensamiento y cómo nuestro cerebro funciona, que en realidad decíamos que lo que vemos o lo que pensamos para el cerebro es real y entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto de a qué le dedico tiempo en mi mente. De hecho, la gran mayoría de la gente va a decir que pasa horas de su vida pensando de forma negativa, pensando en problemas o estresándose, aunque esté en el mejor lugar del mundo, con las mejores condiciones, el pensamiento le lleva a pasarla mal y a terminar enfermándose. Entonces, sí será importante cuidar el pensamiento. Ahora, la pregunta que surge en relación a todo lo que venimos hablando es si el deterioro es inevitable. Y de hecho, los procesos de envejecimiento son inevitables. Lo que nosotros podemos hacer es prepararnos de la mejor manera para afrontar el proceso madurativo y de envejecimiento de la mejor forma posible. Claro. Y realmente hay formas. De hecho, uno puede ver una persona muy joven con una vida muy pobre a nivel físico, digamos, ¿no? Por ejemplo, con una obesidad mórbida, que no puede moverse, no puede salir de la casa, no puede ir a trabajar. Y uno puede decir, sí, pero tiene 20 años. Sí. O sea, que no es la edad, es cómo está cuidando o administrando su cuerpo. Lo mismo pasa para gente mayor. Hay gente mayor que sigue en movimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuelo, pero mi abuelo, que falleció a los 85 años, él iba a la reunión de jóvenes de la iglesia, no porque pensaba que era joven, sino porque él decía, yo quiero ir a ayudar en lo que ellos necesiten. Entonces, hacía toda la parte, digamos, más de ordenar, de ayudarlos. Y él era el abuelo del grupo de jóvenes. Era muy gracioso, pero era así. Entonces iba y ordenaba y arreglaba y después lo veías en la semana, él vivía frente al templo, entonces lo veías que iba a arreglar cositas de madera, lo que se necesitara. Y hasta el tiempo que después se enfermó gravemente, pero hasta que no llegó esa enfermedad, él siempre fue una persona activa que se sentía útil. El deterioro cognitivo estaba limitado porque él se sentía útil y era parte de ese grupo que lo recibía y lo trataba como alguien más del grupo. Y él decía con los jóvenes uno se siente joven. Realmente, el entorno también tiene mucho que ver con el estado de ánimo que nosotros podemos tener en un día determinado o en la vida, ¿no? Hay personas que están en ambientes muy, muy negativos o muy competitivos o muy, realmente de todos los peores ambientes son los ambientes que se llaman ambientes esquizofrenizantes, que son ambientes o son climas familiares, a veces puede tener que ver con la familia también, puede tener que ver con la familia, pero puede tener que ver con cualquier sistema, que son esos ambientes donde se te da un doble mensaje constantemente. Eso realmente se llama esquizofrenizante porque te vuelve loco. Es como si te volviera loco.
Sí, claro.
Porque vos, si yo hago esto, Y espero que esté, que sea lo mejor posible, pero el mensaje que se me devuelve es no fue tan bueno o no está bien. Entonces hago lo contrario, porque si lo que hice está mal, hago lo contrario. Pero lo contrario tampoco va a ser bien recibido, va a estar mal. Voy a recibir crítica igual. Eso me genera una ambigüedad emocional y una confusión que termino o enfermándome o saliendo del sistema. Lo mismo pasa a veces con las familias, ¿no? Un niño que está creciendo en un ambiente que se le da un doble mensaje. Queremos que te portes bien, pero al mismo tiempo cuando te portas mal te damos un premio. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque si me decís que me tengo que portar bien y me explicás por qué, pero después me premiás porque me porto mal, porque claro, te sentís culpable, porque me golpeaste o porque me gritaste o porque me insultaste, entonces el mensaje es un mensaje confuso. Es como el te quiero, no te quiero, el te golpeo porque te quiero. Bueno, todos esos mensajes son mensajes muy confusos. Esos tipos de ambientes generan mucha inestabilidad emocional y deterioro cognitivo también. Entonces hay que cuidarse de todos estos ambientes que, como decíamos en programas anteriores, no es solamente lo que yo traigo, la carga genética. De hecho, escuchamos a Mirta Esteiro en el curso de orientador familiar. Ella habló, estuvo dando clases sobre el tema de la neurociencia y ella decía que las investigaciones plantean que de lo que nosotros, el impacto que tiene lo que heredamos es solamente un 10% sobre nuestra vida. El 90% es todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que comemos, cómo dormimos, cómo nos movemos. O sea que si uno tiene que evaluar, casi que si a vos te dicen tenés 10% de probabilidad de vida, decís uy, chao. Y sin embargo, cuando pensamos en el tema de la herencia, nosotros le damos como mucha importancia a la herencia, ¿no? Porque en mi familia había cáncer, porque en mi familia resolvían así las cosas, y esto lo heredé. Bueno, resulta que solamente un 10%, y además lo interesante es que de ese 10%, lo que se hereda es la posibilidad de activar esos genes, no la activación. O sea, solo se van a activar si yo tengo comportamientos o conductas que los activen.
Mira.
O sea que sí será impresionante el tema del cuidado de la mente. El deterioro tiene que ver con el cuidado que le damos o el cuidado que no le damos a nuestra mente. Así que sí será importante prestar atención a los ambientes en los que nos movemos, a lo que vemos en los medios de comunicación, lo que leemos, cómo pensamos. O sea, prestemos atención con qué alimentamos nuestra mente. Otro elemento que a veces no es tan como muy atendido tiene que ver con que cuando vamos haciendo un proceso de envejecimiento, muchas veces perdemos algunas capacidades, que pueden ser, por ejemplo, si no estamos cuidándonos físicamente, perdemos de repente la capacidad del movimiento, no nos movemos tan rápido ni tan efectivamente. Cualquier pérdida se puede vivir como un duelo. Y el problema es que si uno no resuelve bien los duelos, por ejemplo, para ser más gráfico, cuando la gente crece y envejece, se jubila. Si yo no pienso en la jubilación como un periodo para otras actividades, y lo pienso como el retiro y el abandono de todas las funciones, y que, no sé, me voy a quedar sentado en una mecedora hasta que me muera, me va a generar un proceso de duelo negativo, que puede generar una depresión. Y la depresión es como el caldo de cultivo fabuloso para desarrollar deterioro cognitivo.
Mira.
Porque tengo todo esto que decíamos, pensamientos negativos, un estado en menos, no puedo, no voy a salir adelante, y esto me empieza a generar problemas de salud. Ahora, las dos patologías menos diagnosticadas de forma eficiente en la tercera edad es el deterioro cognitivo y la depresión. Mira. O sea que si habrá que tener en cuenta todo esto para cuando uno tiene ancianos en la familia o uno mismo que va creciendo, va envejeciendo y tiene que considerar, ¿estaré perdiendo capacidades? Si es así, ¿hay algo que yo pueda hacer? De hecho, hay muchísimo que hacer que puede ser importante, que nos puede ayudar a generar salud mental. Salud física, como decíamos, porque está vinculado a la salud mental, la salud física. Algunas recomendaciones que uno puede, anoten, pero pueden surgirles una cantidad más que pueden ser muy útiles. Una, por ejemplo, para empezar con algo ahora y después seguimos, es cambiar el clima emocional de la familia. Hay familias que tienen una tensión constante, un mal humor constante, una crítica constante de los demás. Bueno, busquemos conscientemente y estratégicamente, o sea, planeando cambiar ese clima emocional. Escuchemos música, hagamos actividades, busquemos hablar de temas positivos, veamos películas que nos hagan reír, escuchemos chistes, no sé. Tratemos de generar un cambio en el clima familiar. Cambiemos de entorno, movámonos, podemos hacer cambios hasta aún con los muebles, para generar como una dinámica en la que el cerebro empiece a ver otra realidad. Claro. Porque es importante empezar a generar un clima emocional más saludable.
Bien, bien. Y esto como una de las claves prácticas, entonces, que comparte la licenciada en psicología Claudia Reyes aquí con nosotros, pensando en esto de evitar el deterioro cognitivo. Hacemos una breve pausa en Radio Transmundial Uruguay y ya continuamos.
Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
Debe usted saber que el deterioro cognitivo puede estar, sí, asociado a la edad, pero nos comentaba la licenciada en psicología Claudia Reyes que puede darse en cualquier momento de la vida, porque está muy asociado a, bueno, distintas pautas y distintos hábitos poco saludables en los que comenzamos a vivir y que comenzamos a desarrollar. Por eso está compartiendo en estos espacios con nosotros Claudia Reyes consejos bien prácticos para evitar este deterioro cognitivo o buscar de alguna manera, como nos decías, Claudia, llegar a cierta edad de la mejor manera. Si usted es joven, quizás poder vivir en plenitud esta etapa que está viviendo y prepararse para llegar de mejor forma a la tercera edad o más adelante en su vida. ¿Continúas, Claudia, con algunos consejos prácticos en ese sentido?
Hablábamos de, bueno, cambiar el clima en donde nos movemos, el clima emocional, cambiar el clima familiar es muy importante porque es uno de los ambientes que más tiene impacto sobre nuestra vida, el entorno familiar, pero el ambiente laboral también, porque pasamos muchas horas trabajando. Entonces, cuidémonos de todas esas personas que en realidad nos quitan la energía o que son negativas o que tienden a frustrar nuestro estado de ánimo, cuidémonos de esa gente. Tenemos que aprender a poner límites, a protegernos, a entender que lo que les pasa es de ellos y tomar distancia y dejar que resuelvan sus problemas y nosotros hacernos cargo de lo nuestro, porque ya bastante tenemos con lo nuestro para estar llevando las cargas de los demás. Cuidémonos de eso, el clima en el lugar que nos movemos, el clima emocional me refiero, en el lugar que nos movemos. También tenemos que aprender a pensar correctamente. Pensar correctamente es tomar distancia de los aspectos emocionales de los demás, ser asertivos, decir lo que pensamos de una forma amable, pero poderlo plantear lo que pensamos. Y si en el ambiente donde estamos no se puede plantear, bueno, desarrollemos recursos de autoprotección. Porque hay lugares que es cierto que si hablas de lo que vos pensás, te van a atacar y vas a generar un clima más tenso. Entonces, hay que empezar a administrar lo que pensamos, no lo que pensamos, sino lo que planteamos y cómo lo planteamos para podernos cuidar. O sea, hay que pensar correctamente. Esto también tiene que ver con una premisa, que es que en realidad el mundo no es como es, sino que es como yo lo veo. Para mí el mundo no es una entidad externa, sino que lo que yo veo es lo que a mí me afecta de ese mundo. Claro. sea, puede ser lo mejor, fabuloso, pero si yo lo veo negativo o peligroso o tremendo, y me voy a comportar de acuerdo a eso. Entonces, tengo que tener cuidado porque a veces mi mundo no es como el de los demás y mi mundo está muy contaminado por pensamientos negativos o pensamientos que pueden ser autodestructivos. Así que cuidado con lo que pensamos, ¿no? Tenemos que generar espacios de disfrute. Esto, mira, habitualmente yo le pregunto a los pacientes si tienen agendado los espacios de disfrute, porque la gente agenda, los que usan agenda, por ejemplo, ¿no? Pero si no, la agenda es mental igual. O sea, tengo que ir a trabajar, llevo los niños a la escuela, voy al jardín y levanto tal cosa y hago tal cosa y esto y aquello y lo otro y el domingo la iglesia y las actividades. Está. Y entonces le preguntas, y el espacio de disfrute, ¿dónde lo agendas? Y eso no está. No. O sea, porque no es bien visto, es como el tiempo libre, es más, lo que consideramos así, tiempo libre para hacer nada. Bueno, en realidad el tiempo libre debe ser un tiempo para disfrutar, para poder estar con los otros de forma efectiva, para que yo descanse, para poder hacer algo que me hace bien. Así que tenemos que agendar el espacio de disfrute, escuchar música, buena música que nos haga bien, que nos ayude a pensar en lo que escuchamos o a no pensar, a distraernos. Pero cuidado con esto de no pensar, porque a veces esta idea de no pensar es pensar en lo malo. O sea, yo no estoy pensando, sí, pero estoy acá, tengo un diálogo interno constantemente, que eso realmente es un factor de riesgo. Se ha visto que la gente que pasa demasiado tiempo divagando mentalmente es gente que termina enfermándose. Entonces, mentalmente me refiero. Entonces es importante que si vamos a tener tiempo libre, que pensemos correctamente en ese tiempo libre y que tengamos planes para ese tiempo libre. Es decir, si yo me doy cuenta que tengo esta tendencia a alimentar pensamientos negativos, mejor escucho música, mejor me pongo a leer, y si no puedo leer, escucho. Yo, por ejemplo, algo que hago frecuentemente, les va a parecer raro, pero yo cuando estoy cocinando me pongo un audio de alguna publicación, un libro, lo que sea, escucho audiolibros o de repente si hay investigaciones colgadas en internet, las escucho, escucho la lectura, porque es un tiempo que yo aprovecho para estar haciendo otra cosa además de cocinar. Si el día tiene más, sale para el lado, digamos, de estoy disfrutando lo que estoy haciendo y estoy concentrada en cocinar, fantástico. Pero si yo no estoy concentrada en cocinar, estoy concentrada en resolver problemas o otras cosas, no, me voy y me pongo algo que sea bueno. ¿Por qué? Porque perdemos mucho tiempo y mucha energía en tratar de resolver problemas que no vamos a resolver en el tiempo libre o el tiempo este de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estrategia que yo uso, a mí me encantan las plantas, yo dedico tiempo a estar con las plantas, y eso sí que es un tiempo que estoy ahí pensando en eso, pensando en la plantita, la flor, en la raíz, en la no sé qué, y no ninguna otra cosa. Ese sí es un tiempo de descanso mental.
Claro.
Pero si yo estoy cocinando y estoy actuando de forma mecánica, no estoy pensando, pongo tal cosa y tal cosa en la olla, simplemente lo hago de forma mecánica, me cuido más de estar prestando atención a otra cosa, porque si no, mi mente se va a ir con pensamientos que tal vez no sean los mejores, ¿no?
Bien.
Digo como un ejemplo práctico, ¿no? Otro elemento muy importante para el cuidado de nuestra salud mental y física tiene que ver con la rutina. Lo peor que puedo hacer es mantener una rutina establecida. No hay que tener rutinas establecidas.
Mira.
Rutinas en el sentido, claro, nosotros siempre tenemos una rutina que nos da estructura y orden para la vida cotidiana.
Sí.
Nos levantamos a una hora, hacemos el devocional, desayunamos, bueno, tenemos una rutina. Me refiero a las rutinas vinculadas a los viajes, por ejemplo. Siempre tomo el mismo ómnibus a la misma hora por el mismo lugar. Esto hace, mi cerebro siempre está ahorrando energía. Entonces hace que todas esas actividades no sean pensadas, sean como en un estado en el que yo puedo estar en otro lado mientras hago la actividad. Bueno, de hecho hay gente que a veces está en una reunión y no está en la reunión.
Sí.
Vos le preguntás, ¿viste lo que dijeron? No. ¿Y dónde estabas? Y estaba pensando en otras cosas.
Sí, tal cual.
Porque nuestro cerebro, lo que le parece conocido, le deja de prestar atención.
Mira.
Entonces es importantísimo no mantener rutinas, hay que generar espacios diferentes, ¿no? Para el cerebro no hay nada peor que la rutina, entonces rompamos con la rutina, hagamos cambios. Si voy caminando al supermercado y siempre voy por un lado, ahora voy por otro lado.
Mira.
Busco una vuelta diferente. Si siempre cocino con determinados productos, ahora voy a hacer una comida diferente, voy a cambiar esos productos. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita pensar, necesita concentrarse, y entonces lo ayudo a empezar a producir movimiento. Estimular el sentido del humor es muy importante. Y el último de los factores de cuidado intelectual para prevenir el deterioro cognitivo y para ayudar a nuestro cuerpo, y digo último, pero en realidad es muy importante, debería ser primero, pero para darle importancia lo traemos al final, tiene que ver con la vida espiritual. Nuestra vida espiritual es un factor de protección, claro, de protección neurológica y biológica. Increíblemente, decimos, pero si es espiritual. Pero por todas las razones que vimos hasta ahora, esto tiene un impacto orgánico a nivel neurológico y a nivel también orgánico del cuerpo. Se ha visto que las personas que son personas de fe tienen mucho más recursos que las personas que no son personas de fe, o sea, los que no oran, los que no creen en Dios. Entonces, la vida espiritual genera recursos a nivel emocional. Obviamente, los que somos cristianos sabemos, oramos por un problema que no tiene solución, que yo no le puedo dar solución, que no hay forma de que yo haga nada, y termino de orar y tengo paz. Y nosotros decimos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el razonamiento humano diría, es ilógico que yo sienta paz en esta situación, sin embargo siento paz, porque es espiritual, es Dios obrando en mi ser. Entonces esa intervención de la fe genera estados emocionales saludables, Dios interviniendo en nosotros. El conocimiento bíblico nos genera recursos intelectuales, emocionales, para poder responder. Las relaciones en la iglesia nos genera vínculos que intentan, y nosotros, obviamente, a través del conocimiento de la palabra y del vínculo con Dios, vamos a intentar tener relaciones que lleven a la paz, que busquen resolver conflictos, que busquen desarrollar capacidades. Entonces, sí será importante el recurso espiritual como recurso fundamental para nuestra vida, ¿no? Obviamente la oración, obviamente el sentido de control que da ser cristiano o tener una vida espiritual. No sentido de control en el sentido de que yo tengo el control, sino en el sentido de que Dios tiene control.
Claro.
El Señor tiene control sobre todo lo que está pasando en mi vida. Yo puedo estar tranquilo. Esto me genera otra emoción muy importante, que es la seguridad. Tengo sentimiento de seguridad. Si yo tengo la sensación de control y tengo la sensación de seguridad, esto me genera bienestar. O sea, yo no sé, esto no lo puedo resolver. Yo no sé cómo se va a resolver. Yo no tengo la respuesta. Pero sé que todo lo que viene a mi vida, Dios lo tiene planificado. La Biblia dice que Dios tiene control de todo, sabe hasta cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Sí. Esto entonces me da seguridad.
Claro.
Dios se interesa por mí, Dios me ama, Dios me cuida. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Eso me da seguridad, me da sentido de control, me da sentido de paz. En medio de la tormenta, en medio del caos, entonces si uno interviniera en esa persona que tiene fe y le hiciera un escaneo cerebral o le hiciera un análisis para ver cómo está su funcionamiento cardíaco o le hiciera una evaluación para ver cómo funciona su intestino, todo eso funciona como si no hubieran problemas cuando la persona está en el medio de un caos. Entonces eso es un recurso espiritual que da salud física en el medio de la tormenta. Pero el recurso espiritual se transforma en un recurso emocional y se transforma en un recurso físico.
Claro.
Y obviamente, y por último, bueno, nos da sentido de protección. Hay un pasaje bien interesante en 2 Corintios 4:16, dice, por eso nunca nos damos por vencidos, o sea, ni siquiera en los procesos más duros de la vida, no nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando por dentro, nos renovamos cada vez más. Y esto me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando,
sí,
¿no? Puede ser que sí, que obviamente, realmente es así, envejecemos, vamos en proceso de envejecimiento, pero eso no quiere decir que por dentro nosotros estemos siendo también envejecidos. Podemos por dentro seguir creciendo y renovándonos, y la clave tiene que ver con el cuidado espiritual. Que nuestros ojos estén puestos en Cristo, que nuestros ojos y nuestra vida espiritual estén basados en la palabra de Dios, que entendamos que nuestro cuerpo es propiedad del Señor, que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos sostiene. Y dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor nos dé gracia para vivir en esta abundancia que Él nos promete y tener un corazón que le busque, que le honre y que realmente nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma le honren en todo.
Y si existe alguna situación que a usted le sobrepasa, alguna circunstancia que se le está yendo de las manos y que necesita usted un poco de ayuda para resolverla, para atravesarla, los hermanos de la Primera Iglesia Bautista del Uruguay tienen a su disposición el Centro de Consultas Familiares, que es esta oportunidad de atención psicológica, de orientación gratuita, psicológica desde la perspectiva cristiana, por supuesto. Así que este servicio está a su disposición por el contacto 2409-8744. Usted debe comunicarse de lunes a viernes entre las 12 y las 18 horas y allí plantea su situación y le derivarán según corresponda. 2409-8744 es el Centro de Consultas Familiares de la Primera Iglesia Bautista.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.